El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.
Amén, mis hermanos. Hoy tenemos, como lo decíamos desde la semana pasada, un pasaje glorioso que nos habla acerca de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar viendo, hermanos, el pasaje que nos muestra la muerte de nuestro Señor Jesucristo y algunas de las palabras que Él pronunció allí en la cruz. Si ustedes leen los otros evangelios, ustedes se van a dar cuenta que Marcos, Mateo y Lucas en algunos aspectos profundizan más y nos cuentan algunos asuntos que Juan, él no cuenta en su evangelio. Y pensamos que es porque Juan, al ya existir los otros evangelios y ser bastante conocidos, Juan se centra en mostrar algunas cosas que no hablaron los otros evangelios. Principalmente, él va a resumir en cortas palabras lo que fue el camino hacia la crucifixión, algunas palabras que Jesús dice allí que no habían sido mencionadas en los otros evangelios, y Juan termina este pasaje mostrándonos un poco la respuesta de aquellos testigos a semejante obra. Entonces, como decíamos, hermanos, el domingo pasado, definitivamente necesitamos quitarnos los calzados de nuestros pies porque estamos entrando al lugar santísimo. Aquí vamos a ver lo que comenzamos a anunciar desde el comienzo del Evangelio. Aquí vamos a ver al Cordero de Dios entregando su vida por nosotros. Aquí vamos a ver aquella figura que se cumplía en Cristo, de cómo la serpiente de bronce tenía que ser levantada para que los que la vieran fueran sanados. Aquí vamos a ver el cumplimiento de las profecías, de los tipos, de los símbolos y de las grandes promesas de Dios de salvación para los hombres. Entonces, bueno, vamos a comenzar a mirar lo que sería inicialmente la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que se narra ahí en los primeros versos que leímos. Y dice así, verso 17, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Entonces, después de Pilato ceder a las intenciones de los judíos, Jesús es condenado. Inmediatamente Pilato le entrega el Señor a los judíos. Ahora los judíos, se puede decir, ahora dirigen a los soldados romanos para llevar a nuestro Señor Jesucristo a una muerte, como lo vamos a ver, a muerte de crucifixión. Y lo primero que el pasaje nos dice es que, y él cargando su cruz. Los romanos acostumbraban, hermanos, que cualquier sentenciado a la crucifixión, como parte del castigo y de la exposición pública, era que el reo tenía que cargar la cruz. Entonces Juan nos dice eso, dice, y él cargando la cruz. Los otros evangelios nos cuentan que en alguna parte del camino alguien le ayudó, pero Juan es como muy claro al decir que a Jesús se le consideró literalmente un reo condenado a muerte y como parte de su castigo, y escúcheme bien esto, como parte también de su humillación, él tendría que cargar la cruz desde el lugar donde está Pilato hasta el lugar donde sería crucificado. Ahora, los otros evangelios, hermanos, nos amplían este relato y nos dicen que gran multitud del pueblo lo conmiraba. Se nos dice que mujeres lloraban y lamentaban al verle. Y también se nos dice que tanto los romanos como los principales de los judíos se burlaban de él. Alguien decía, un autor llamado Harlan Kuster, Él dice lo siguiente, hablando de la profundidad de la humillación de Cristo. La angustia del alma de Jesús comenzó en Getsemaní. La travesía de la justicia en el tribunal religioso judío y después del tribunal civil de los gentiles causaron gran aflicción en el Señor. Los falsos testigos, la flagelación, los maltratos, la burla, el camino escabroso de escarnio público hacia el Gólgota llevaron al Señor en una vergüenza completa y en una humillación a tal punto de morir, como lo diría Pablo más adelante, una muerte de cruz. Todo esto combinado constituyen la profundidad de la humillación que vivió nuestro Señor Jesucristo. Como ya habíamos mencionado otros pasajes, Él fue hecho espectáculo, hermanos. Espectáculo al mundo, espectáculo a los romanos, espectáculo a los judíos. Y por qué no decirlo hoy, espectáculo delante de nosotros. Isaías, como lo leía nuestra hermana en la reunión, decía, angustiado Él y afligido, no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero. Isaías de manera profética, él ve el peregrinaje vergonzoso del Hijo de Dios rumbo al Gólgota. Ahora, hermanos, esto tiene grandes verdades para nosotros. Como leíamos y como cantábamos al comienzo de nuestra reunión, es glorioso ver a Jesús caminando paso a paso, guardando silencio, soportando la humillación y con una convicción profunda de que no solamente va como un reo humillado, sino que va como el Cordero de Dios con la disposición de morir por nosotros. Como cuando Dios le dice a Abraham que debe sacrificar a su hijo, y dice el pasaje que Isaac cargó la leña del sacrificio. Así tenemos delante de nosotros al Hijo de Dios cargando la cruz, con la cual posteriormente sería crucificado. Y dice ahí, y cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo es Gólgota. Ese lugar, hermanos, los historiadores no han podido llegar a determinar con exactitud cuál lugar era. Se entiende que era alguna de las colinas alrededor de Jerusalén, un lugar alto que los romanos acostumbraban usar para las crucifixiones. Y hay dos ideas, que se le llamaba Gólgota o lugar de la calavera, porque al dejar los cuerpos crucificados, los romanos, como parte del escarnio y del horror que ellos querían generar con la crucifixión, a veces dejaban los muertos 2 o 3 días. Entonces era un lugar de muerte, un lugar conocido por ser un lugar de sentencia cruel, de sentencia que generaba horror y donde muchos habían muerto. Dice ahí el verso 18, y allí le crucificaron. Entonces Juan no entra en detalles para explicar lo que era la crucifixión, porque como decíamos al comienzo de nuestro evangelio, Juan escribe para romanos. O sea, gente que sabía, vivía de manera constante lo que era la ejecución pública a través de la crucifixión. Pero para que nosotros hagamos una idea de lo que vivió nuestro Señor Jesucristo, un historiador decía lo siguiente. La manera más habitual de llevar la crucifixión era la siguiente. Se desnudaba el criminal, se le tumbaba en las espaldas, en el piso sobre la cruz, se le clavaba 2 grandes clavos, uno en su mano derecha y uno en su mano izquierda, para asegurarlo a la cruz. A veces pensamos, y no se sabe con seguridad si la cruz era una T o más una recta. Pero sí era obvio que se le colocaban 2 grandes clavos, no sobre las manos porque se desprendían, sino sobre esta parte del cuerpo para asegurarlo. También se le clavaban grandes clavos en los pies de la base. Una vez el reo era asegurado al madero, dice que se levantaba la cruz para colocarla en un hueco y ahí ficarla. Ese tipo de sentencia de muerte era lenta, era dolorosa. Los romanos tenían muchas maneras de castigar a los delincuentes. Había todo tipo de pena de muerte. Por ejemplo, a Pablo dice que se le decapitó. Que era un tipo de muerte un poco más misericordiosa. ¿Por qué? Porque era una muerte rápida. En cambio, la crucifixión era el peor de los castigos porque se daba para darle una lección, sobre todo a los que no eran parte del imperio por causa de sus revueltas, rebeliones y sus crímenes graves. Entonces, Cicero, que era un estadista y filósofo romano, decía: la crucifixión era el más cruel y el más vergonzoso de los castigos, porque era una exhibición pública, no solo en llevar la cruz, no solo en la manera que era levantado y a veces dejado por varios días, sino que la muerte era muy lenta. Entonces, la muerte consistía en que la persona, para poder respirar, ella tenía que inclinarse hacia arriba. Porque en sí la muerte crucifixión era una muerte por asfixia. Entonces llegaba un momento que por el sol, por el agotamiento, por la flagelación que sufría el reo, llegaba un momento donde él comenzaba a perder la fuerza. Entonces no podía inclinarse para poder respirar, lo que causaba una especie de asfixia, llena de calambres en todo el cuerpo. Lo que hacía una muerte cruel, hermano, dolorosa. A veces algunos hombres podían durar 2 o 3 días en la cruz. Bueno, dice Juan, resumiendo esas palabras: y allí le crucificaron. Hermanos, como hemos estado estudiando en el Evangelio de Juan, esto cruel, esto que representa el mayor odio, la mayor necedad y el mayor endurecimiento tanto de los judíos como de los gentiles representado por Poncio Pilato, era la gran obra que Cristo venía a hacer. Él ya había dicho al comienzo de su evangelio: me es necesario que, así como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Era necesario que el Salvador del mundo fuera humillado de tal manera y fuera crucificado de tal manera, porque allí habría de cumplir su gran obra de salvación. Y dice el pasaje: y allí le crucificaron con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Sin darse cuenta, hermanos, los romanos iban cumpliendo una agenda profética detallada. Isaías decía que con los pecadores sería contado. Entonces le pusieron un malhechor a la derecha y un malhechor a la izquierda para cumplir también esa y otras de las profecías que vamos a ver en la Escritura. Ahora, los otros evangelios nos dicen que uno de esos malhechores se convirtió y el otro se endureció y se burlaba de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede pensar la gracia de Dios, que Dios permitió que estos 2 malhechores fueran crucificados con el Señor, y uno de ellos, de manera misteriosa, el Espíritu de Dios le abrió los ojos y se dio cuenta que él era el Rey Salvador de Israel y que él habría de volver. Y en esa cruz el malhechor le pide y le suplica que se acuerde de él. Entonces, como decíamos, el pasaje describe 2 cosas importantes. Uno, el cumplimiento de que Jesús sería crucificado con pecadores. Y otro, el primer fruto del reino de los cielos. El primer salvo. El primero en llegar al paraíso. El primero en disfrutar las bendiciones de la gracia. Y un comentarista decía: siempre, así como vemos a Cristo crucificado, siempre vamos a encontrar 2 tipos de malhechores. El de la derecha, dice él, el que se arrepintió. El de la izquierda, el que se endureció y escarneció al Señor, aún en su propio lecho de muerte. Y dice este comentarista, así mismo será en la gloria. Aquellos de la derecha serán aquellos que creyeron, confiaron en aquel crucificado, a los cuales el Señor les dirá, venid benditos de mi Padre, al lugar que Dios os ha preparado. Pero también están los de la izquierda, a los cuales el Señor les llama cabras en el Evangelio de Mateo, y que dice que son apartados para la perdición eterna. Ahora deberíamos pensar, si nosotros estuviéramos en la cruz con nuestro Señor, seríamos aquel ladrón, burlón, escarnecedor, endurecido, o seríamos aquel que reconoce que eres digno de esa muerte, pero suplica al Rey que se acuerde de él y tenga compasión de él. Eso también representa los dos hombres, los dos tipos de hombres, que al contemplar la cruz, algunos se endurecen, escarnecen, menosprecian, pero otros se llenan de fe en aquel que está siendo crucificado. Dice el verso 19, hermanos, que escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Entonces, generalmente el gobernador o el que daba la sentencia de muerte para el reo, él acostumbraba a escribir la causa de la muerte. Este murió porque era un ladrón, este murió porque era un asesino, este murió por lo que se haya sentenciado. Y había un soldado romano que mientras caminaban hacia el lugar de la crucifixión, el soldado llevaba la placa para que la gente viera por qué estaba muriendo. Y generalmente cuando se le crucificaba, esa placa se ponía en la parte de arriba de la cruz para que los que observaran la muerte supieran por qué él estaba muriendo. Era como el decreto sobre aquel que estaba muriendo. Y dice en el verso 20, y el decreto que puso Pilato obviamente para escarnecer a los judíos era: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dios dirigió, podríamos decir, la locura y la burla de Pilato para que ese título fuera claro a todo el mundo. En hebreo, para que fuera claro a los judíos religiosos. En latín, para que fuera claro a los romanos, y era el idioma del imperio. Y en griego, para que fuera claro a aquellos que hablaban griego y que era en un sentido el idioma universal de aquellos días. ¿Por qué puso ese título Pilato? Obviamente lo puso, hermanos, para escarnecer a los judíos. Era como si les estuviera diciendo: lo estamos crucificando porque ustedes lo culparon de ser el rey de los judíos. Entonces dice el verso 21 que los principales sacerdotes le dijeron: no escribas, Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Sí, ellos querían cambiar la frase de Pilato, pero obviamente, como lo vimos la semana anterior, Pilato se vio presionado por estos hombres y cedió a estos hombres, pero Pilato aborrecía a estos hombres. Y de alguna manera irónica, Pilato le responde: lo que he escrito, he escrito. Él no se negó ni quiso cambiar como una manera de mantener su posición de escarnio hacia los judíos. Ahora, hermanos, es interesante cómo ver la providencia de Dios aún en esos detalles de la cruz. La Biblia no solo nos describe que Cristo fue culpado, condenado y llevado a la cruz, sino que hay muchos detalles que providencialmente Dios permitió como un cumplimiento de su palabra, pero también como un mensaje para todos los hombres. ¿Quién que no venga de un trasfondo cristiano o católico
sabe que en la crucifixión había un gran letrero que decía el rey de los judíos, Jesús Nazareno. Y es un mensaje de Dios a través de la locura de Pilato para todos nosotros. Como alguien decía ahorita en el comienzo de la reunión, eso era como una profecía. Porque realmente aquel rehumillado, menospreciado, era aquel que Dios había determinado que sería el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él era el hijo de David, el hijo de Abraham. Él era el Rey prometido de Israel, el Mesías. Entonces lo que Pilato dice burlonamente y lo que los judíos rechazan de todo corazón es lo que Cristo en verdad era. Y Dios dejó que eso quedara ahí en la cruz. Pablo diría más adelante, aquel que se humilló hasta lo sumo, Dios lo habría de exaltar. Y Apocalipsis nos dice que Él es el testigo fiel, el soberano de los reyes de la tierra. Entonces, hermanos, Jesús cuando nació, Dios le dijo por el ángel a la María que ese que vendría de su vientre sería el heredero del trono de David. Jesús cuando entró a Jerusalén, los israelitas cantaron, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y Poncio Pilato, sin saberlo, le colocó ese gran título en la cruz para que recordáramos que la muerte no era su fin, sino era la plataforma que Dios usaría para exaltarle. Y ahora nosotros le consideramos el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey de nuestra vida. Hermano, y eso es tan importante que Pablo dice que todo aquel que crea que Dios le levantó de los muertos y todo el que le confiese como Señor es salvo. Entonces la gran pregunta, ¿es Jesús el Rey de Israel tu Señor? ¿Tu Salvador? ¿Has doblegado tu vida y has confesado que eres el Señor absoluto y completo de todo lo que eres? Pilato, hermanos, usaba ese término de burla. Yo quisiera decirle a todos los que estamos acá, cuando cantamos que Jesús es el Señor, cuando cantamos y proclamamos que Él es nuestro Rey, eso no es una burla. Eso es algo que debe afectar todos los aspectos de mi vida. Cómo camino, con quién me caso, mis propósitos, mis planes. Yo soy un súbdito. Yo soy un esclavo. Yo soy un simple mayordomo del Rey de Reyes y Señor de Señores. No es como los judíos dicen, Él dice que es el Rey. No, Él es el Rey de Reyes, hermanos, y Señor de Señores. Y que al ver la cruz, como venimos hablándolo, podamos contemplar su humillación, pero también podamos contemplar su posterior exaltación y podamos confesarle, ya no burlonamente, sino de todo corazón, Jesús, tú eres no solo el Rey de Israel, sino tú eres el Rey de Reyes. Y no solo eso, ahora tú eres el Rey de mi vida. Y hágase tu voluntad, venga a mí tu reino y establece todos tus enemigos al estrado de tus pies y gobierna con todo poder y gloria, primeramente en mi vida. Entonces, hermanos, no caigamos en el pecado de Pilato ni en el de los judíos que menospreciaron aquel que Dios había destinado para ser el gran rey y soberano de los reyes de la tierra. Ahora Juan nos cuenta qué hicieron con la ropa cuando le estaban crucificando, verso 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestiduras e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. También tomaron su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino que echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Y esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Un detalle que nos da Juan, hermanos, es que cuando el Señor está siendo crucificado, los romanos echaron suertes y se repartieron las ropas de nuestro Señor. Era algo común que hacían los romanos. Pero en esto común que hacían los romanos, ya Dios lo había profetizado hacía siglos. Y es una cosa bien interesante ver, hermanos, tanto en esto, como cuando el Señor tiene sed y dice que le pusieron vinagre en la boca, como cuando más adelante le atraviesan el costado, que Juan vincula cada una de esas situaciones a profecías que se habían anunciado. Quiere decir que todo lo que sucedió en el Gólgota era parte del plan soberano, previsto y predeterminado de Dios. Cientos de años, tanto Moisés como los salmos, como los profetas mayores, como menores, habían anunciado los sufrimientos de Cristo. John McDowell, hablando de la singularidad de la Biblia en su carácter profético, él dice que en un solo día, quiere decir en 24 horas, hermanos, se cumplieron 30 profecías detalladas acerca de quién iba a entregar a Jesús, cómo lo iba a entregar, cuánta plata le iban a dar, quién era ese personaje, cómo iba a ser juzgado injustamente, y 25, hermanos, 25 profecías se cumplieron exactamente en el día de la crucifixión. Profecías como esto que estamos viendo: repartieron sus vestiduras, le dieron vinagre. ¿Y eso qué muestra, hermanos? No hubo nada al azar. No fue algo del ocaso. Como decíamos la vez pasada, tanto Caifás, Pilato, los soldados, los judíos, sin darse cuenta, estaban cumpliendo lo que Dios había dicho. ¿Por qué? Porque cuando el Señor resucita y Él se encuentra unos discípulos que iban camino de Emaús, ellos están lamentando. Él les dice: ¿por qué se entristecen? Y Él les dice: ¿acaso no sabes lo que ha sucedido? ¿Y saben qué dice la Escritura, hermanos? Que Él, abriendo las Escrituras, comenzó a mostrarle desde la ley, desde Moisés y por los profetas, que le era necesario sufrir. Hermanos, la crucifixión, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, era la gran obra presagiada, anunciada desde el Antiguo Testamento como el gran medio que Dios usaría para salvar a los hombres. Entonces, por eso dice ahí de manera constante: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. Todo eso, hermano, era cumplimiento de lo que Dios había dicho y había determinado. La cruz de Cristo, hermanos, es el gran mensaje, es la conclusión del Antiguo Testamento y es el gran anuncio del Nuevo Testamento. Y ese es el gran mensaje que como cristianos seguimos. Entonces, después de ver, hermanos, la crucifixión y las cosas que están sucediendo allí, vamos a ver algunas palabras que Juan cita de nuestro Señor Jesús en la cruz. Verso 25. Dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y a su discípulo, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces vamos a escuchar unas palabras que Jesús habla especialmente a María y a Juan, hermanos. Los otros evangelios nos hablan de otras palabras que el Señor habló en la crucifixión. se ha llegado a hablar de las siete palabras en la cruz. ¿Recuerdan que hace un tiempo, hasta en la cena, recordábamos algunas de esas palabras? Pero Juan, de manera interesante, él recuerda y registra unas palabras a María y a él. Y antes, hermanos, de mirar las palabras que él dice a ellas y a Juan, yo quisiera resaltar, hermanos, el amor, fidelidad y compromiso en estas mujeres. Hermanos, la cruz había sido, la crucifixión era algo horroroso, cruel, despiadado, llevado a cabo por soldados que eran asesinos, hermanos, de un imperio que era cruelísimo. Además, el escarnio de los judíos y todo el arresto había hecho que para los discípulos esta situación era peligrosa, tanto que aún los mismos discípulos se habían dispersado y habían abandonado a Jesús, tanto que Pedro, el más valiente, le había negado. Y en medio de todo ese horror, de todo ese escarnio, de toda esa burla, de toda esa contrariedad, Juan registra el nombre de cuatro mujeres que están con Jesús: su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Estas mujeres resaltan como un grupo de seguidoras incondicionales y fieles del Cordero. Ellas estaban tan cerca que el Señor, en medio de su crucifixión, las vio. Como alguien decía, el amor es más fuerte que la muerte. Aún en medio de las amenazas de los judíos y de los soldados, estas santas mujeres tuvieron el valor necesario para acompañar a nuestro Señor hasta el fin y demostrarle su inagotable afecto. Se puede ver, estas mujeres no les importó el peligro, el odio, el menosprecio, la burla. Ellas estaban ahí, seguramente con su corazón traspasado, como Dios le había dicho a María, seguramente con lágrimas en sus ojos, seguramente con la burla de los demás a sus oídos, pero ellas amaban tanto a su Señor, amaban tanto a su Maestro, que no les importó nada, sino que ellas estuvieron ahí fielmente. Las últimas en la cruz y las primeras en la resurrección. Las fieles cuando todos abandonan. Las que ponen cara cuando todos se escandalizan. Las que están dispuestas a seguir al Cordero a donde quiera que Él vaya, aunque fuera la cruz. ¿Es usted ese tipo de mujer? ¿Fiel? Que no importa que el Evangelio conlleve dolor, escarnio, vergüenza, sacrificio. Que no importa que en vez de Dios responderle sus promesas, lo lleve a usted en un camino de crucifixión, de muerte y negación. Que no importa que su Señor todavía no sea el Señor del mundo, sino el Cordero humillado en la cruz. Pero usted todavía le ama, le sigue y permanece fiel. Es tanto, hermanos, la devoción y la fidelidad de estas simples mujeres que Juan se toma la tarea de registrar sus nombres. Ellas estaban cuando otros no estaban. Ellas amaban cuando otros no amaban. Ellas seguían a su Señor, obviamente, fruto de un amor como el de María de madre, pero también fruto del amor de que muchas habían sido liberadas de demonios, muchas habían sido rescatadas de vidas de esclavitud. Hermano, si no debería ser eso una lección para nosotros como discípulos de Jesús. Cuando el asunto se pone feo, hostil, difícil, en vez de huir, en vez de correr, ¿no deberíamos inclinarnos ante la cruz del Cordero? ¿No deberíamos tomar fuerza, ser fieles, ser leales al Evangelio y a la palabra de Cristo que hemos recibido? El amor de Él no nos debería constreñir a desear estar ahí donde otros no están, en la reunión de oración donde otros no están, ahí estar de primeras como aquellas mujeres. En el lugar de servicio, de consagración, de entrega, aunque otros no están, a estar ahí fielmente. Donde otros se escandalizan en los problemas y en las dificultades, yo estar ahí como una mujer representativa, en el sentido de la fidelidad, el compromiso, el amor. ¿Será que cuando vienen los días difíciles, así como sucedió, Jesús vio, dice ahí, vio a su madre? ¿Será que en el día difícil Él nos puede ver ahí? O abandonamos la toalla, o salimos corriendo, o nos escandalizamos. ¿Qué tipo de cristiano es usted? ¿El que sigue la cruz? ¿El que ama al que está en la cruz? Bueno, estas mujeres son un ejemplo, y no solo ellas. Miren la frase que dice el verso 26. Y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente. Si usted sigue detenidamente, hermanos, Juan, el evangelista, el que escribe este evangelio, el que es testigo de estos actos, él siguió en todos los pasos, tanto el juicio de los judíos, el juicio de Pilato, el camino de la cruz y la crucifixión a su Señor, él estaba presente. Él dice más adelante, el que vio da testimonio. Él dice más adelante en una de sus cartas, al que hemos oído, al que hemos visto, al que hemos palpado. Juan en su amor a Jesús le siguió, le acompañó, caminó con Él hasta la cruz. Bueno, Juan es un ejemplo extraordinario. ¿Saben qué? Algunos historiadores dicen que Juan no pasaba de los 20 años, hermanos. Algunos llegan a pensar que Juan tendría de 15 a 16 años cuando conoció al Señor. Y él siendo muy joven, escucha a Juan el Bautista que dice, este es el Cordero de Dios. Y él junto a Andrés van ante el Señor y dice, Señor, ¿dónde moras? Y él pasa una noche con Jesús. Pero todo lo que escuchó, todo lo que vio, lo llevó a la convicción de que Jesús era el Cristo. Y de ahí en adelante nunca se apartó de Él. En su ministerio, en su predicación, en los milagros, en la persecución, en la crucifixión. Y después él llega a escribir el Evangelio en su vejez, 60 años después. Bueno, Juan es un ejemplo glorioso de amor, de compromiso, de fe. Yo miro la vida de Juan y pienso que la gracia que le sostuvo, que le acercó, que le ayudó a amar a Jesús, a perseverar en Él, a sufrir por la causa del Evangelio, es una gracia que también nos puede sostener a nosotros. Estos hombres, hermanos, son ejemplos dignos de imitar, dignos de seguir. Es más, en un cristianismo tan superficial, donde los cristianos están dispuestos a sufrir, a pagar el precio, donde los jóvenes desperdician su vida, Juan se levanta como un luminar para nosotros. Podemos estar ahí, cerca de la cruz, y seguir al Cordero, y oír al Cordero aún hablando en medio de la cruz. ¿No desearía usted, y no debería desear yo, ser como estos discípulos? Ahora mire las palabras que Jesús le dijo a estos hombres y a estas mujeres. A este hombre, porque mire, un solo hombre. Cuando vio Jesús a su madre y a sus discípulos, a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, «Mujer, he aquí tu hijo». Y después dijo al discípulo, «He aquí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hermano, esto me parece, son de esos pasajes, hermanos, que en la historia han dado mucha discusión. Por un lado, el catolicismo romano cogió este pasaje y lo torció, mostrando que María sería la santa madre de la iglesia, lo cual no tiene nada que ver con el mensaje del Nuevo Testamento, ¿no? Una mujer que necesitaba el cuidado de otros, ¿cómo podría ser nuestra intercesora? ¿Cómo podría ser nuestra corredentora? Es una herejía, fruto del apartamiento de las Escrituras por medio de esta secta religiosa. Pero hermanos, hay unas verdades acá bien interesantes a considerar. Pero que el Señor le dice a esta mujer, María, mujer, he aquí tu hijo. Y después le dice al discípulo, he aquí tu madre. En pocas palabras, hermanos, aún Jesús, en su crucifixión, él estaba pensando en su madre. Él estaba pensando en la aflicción. Ya Lucas nos decía que eso iba a traspasar el corazón de ella. Él estaba pensando en la soledad. Él estaba pensando en que ella era una mujer desprotegida, viuda, y tal vez sus hermanos no iban a cuidar de ella correctamente. Entonces le encarga a su discípulo amado que cuide de ella. Eso nos muestra, hermanos, que a pesar de lo que Jesús estaba viviendo, hermanos, recuerde que Jesús prácticamente es una masa ensangrentada, su rostro hinchado, su sangre cayendo. Él ha sido clavado en la cruz, Él es un espectáculo horroroso. Está sufriendo calambres, posiblemente ya lleva 2 o 3 horas en el madero. Y Él ve a su madre, ve las necesidades y las circunstancias de su madre y se la encomienda a su discípulo amado. Lo que a mí personalmente me da 2 grandes enseñanzas, hermanos, y quiero compartirlas con ustedes. Primero, aún en la cruz, llevando a cabo el acto más santo, más solemne, Jesús no se despreocupó de sus seres queridos. En ese caso, su madre. Él se preocupó, como decíamos ahí, de su tristeza, de su dolor, de su necesidad, del lugar donde iba a dormir, de la comida que iba a comer y de las situaciones que iba a vivir. Eso quiere decir, hermano, que nuestra fe cristiana nunca nos debe abandonar nuestras responsabilidades personales y familiares. El mismo Jesús se acordó de su mamá en la cruz. Entonces, ¿qué dice que es cristiano y usted se olvida de honrar a sus padres, servir a sus padres, amar a sus padres? Usted no conoce la religión de Jesús. El mismo Jesús en la cruz se acuerda de dónde ella ha de vivir, cómo ha de comer, y se la encomienda a su discípulo amado. Hermanos, en un sentido, claro que esto obviamente era el cumplimiento del 5º mandamiento. Honrarás a padre y a madre. Pero yo podría decirles a todos mis hermanos que están acá, el mensaje de la cruz no anula nuestras responsabilidades familiares. Póngame cuidado, es como si Cristo estuviera en la cruz y lo mira a usted que es madre. ¡Madre! He aquí tus hijos. Cuida de ellos. Padre, he aquí tus hijos, edúcalos y críalos para mí. Hijos, con padres vulnerables, con necesidad. Hijos, me amáis, cuidad a vuestra madre o a vuestro padre. Esposos, mirad a vuestra esposa, cuidadla. Este es el mensaje de Jesús. Tanto, hermanos, que sabe qué dice Pablo en 1 Timoteo, que aquel que no cuida, y hablando de mujeres viudas, madres en la iglesia, y cuyos hijos no proveen para ella, son peores que un impío. ¿Se ha leído eso? Entonces, hermanos, en el mensaje, esto es como un paréntesis, ¿no? Como que Dios no quiere que olvidemos que el mensaje del crucificado no solo nos lleva a restaurar nuestra salvación, nuestra comunión con Dios y darnos salvación, sino que también el mensaje del crucificado nos lleva a cuidar de aquellos que hemos de llevar a Cristo. El Señor le dice a Juan, esa es tu madre, cuídala. ¿Y sabe qué dice ahí? Desde ahí la recibió en su casa. Estos días escuchaba a un hermano que me decía, y de verdad que esas palabras me tocaron en el corazón. Él decía, hermano, yo he entendido que mi mayor deber ahora en Cristo es poder amar y cuidar a mi esposa. Mira lo que interesante, ¿no, hermanos? En estos días otra persona me decía, hermano, yo cada vez tengo más ese sentimiento de temor en cuanto a la crianza de mis hijos. Cada vez entiendo que Cristo más me impulsa a ser cuidadoso, a velar, a orar, a instruir, a corregir a mis hijos. Pero no solo eso, hermanos. Más adelante el mismo Cordero de Dios, el mismo crucificado, le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, te amo, cuida a mis pequeños, cuida a mis ovejas. ¿Qué significa eso? El Señor sabe, hermanos, que Él, su muerte lo llevará a su postrer exaltación. Pero mientras tanto, Él tiene un pueblo que tiene que ser cuidado. Y ojalá todos nuestros deberes y nuestras responsabilidades, tanto familiares como eclesiásticas, surjan de la voz de aquel que está en la cruz. Y mi servicio a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres, a la iglesia, a otras iglesias, a los incrédulos, no surja de un activismo indiferente de corazón, sino que surja de mi amor y mi contemplación del Cordero en la cruz, que me motiva a amar y cuidar a aquellos que son suyos. Yo me ponía a pensar, si yo estuviera en la cruz, si yo estuviera viendo ahí a Jesús, ¿el qué me diría? Pablo, cuida a... ¿A quién me estaría diciendo? ¿Y a quién le estaría diciendo a usted? Fulana, fulano, cuida a... Ama a, protege a, sirve a, ayuda a, perdona a. Él conocía el corazón de Juan, hermano. Él sabía que Juan le iba a recibir. Por amor a él, porque era el discípulo a quien Jesús amaba. Hermanos, y también me lleva a otra gran verdad este pasaje. Es interesante, hermanos, que en medio de la crucifixión, Jesús está pensando en dónde debe vivir María, cómo debe comer María, quién va a cuidar a María. Hermanos, esta mujer va a entrar en un luto. ¿Usted sabe qué es que se le muera un hijo? Y de esa manera, ¿y el hijo? ¿Qué era? ¿Y eso qué trae para nosotros de enseñanza, hermanos? Jesús, obviamente Él fue a la cruz para salvarnos, para morir por nosotros. Pero este mismo Jesús se preocupa qué comemos, dónde vivimos, las obligaciones que tenemos, las necesidades que tenemos. Se preocupa en lo eterno, pero también se preocupa en lo del día al día. Se preocupa en nuestras deudas, se preocupa en nuestras obligaciones, se preocupa en aquellas cosas que en nuestro corazón generan angustia, ansiedad, temor, y cuida de ellas. ¿No? Estaba preocupado dónde iba a vivir María, quién iba a cuidar de María. Y Él usa a su discípulo amado. Así como usted cree que es su trabajo, usted cree que es su familia. Pero no, hermanos, en este mundo tenemos familias cuyos padres son unos desgraciados y no les importa ni la salud espiritual, ni moral, ni física de sus hijos. Así que si usted tiene padres que se preocupan por usted, esa es la gracia de Dios en el corazón de ellos. Si usted tiene un esposo que trabaja y suple, eso es la gracia de Cristo en él, aún en el trabajo, la profesión que él tiene. Si usted tiene comida en la mesa, ropa de vestir, si usted tiene un lugar de vivir, eso es una gracia del cuidado y del amor de Jesús por usted y por mí. Hay gente que no tiene eso. Hay gente que debe hasta el alma, hermano. ¿Sí sabía eso? Usted tiene que comer, tiene que vestir, usted puede trabajar. Es gracia de Dios. Es amor. Es protección. A veces, como es tan natural y es tanta gracia diariamente, se nos olvidamos que es gracia. Se nos olvidamos que gente sale a trabajar y no ni siquiera le alcanza para la comida o un arriendo. Se nos olvidamos que gente comiendo de la basura, sin un techo donde vivir, sin ropa que colocarse. Hermanos, nosotros somos muy bendecidos y muy cuidados por Dios y a veces no nos damos cuenta de eso. Hay una miserable ingratitud en el hombre. Pero todos esos cuidados, todas esas todos esos arreglos de nuestra vida son parte del amor de aquel crucificado. Dice después, verso 28, hermanos, así que no estén afanados y ansiosos, sino como dice la palabra, sean conocidas todas vuestras preocupaciones en vuestras oraciones. Tienen una necesidad, pídale al Dios y Padre que nos da más abundante en Cristo Jesús, que suple. Estos días me pareció algo interesante y Señor, tenemos que hacer esto, tenemos que ir a hacer esto. Yo le decía, Señor, pero tú sabes que no tenemos. Pero vamos en tu nombre. Y fuimos, volvimos, hicimos. Y yo veía cómo el Señor proveía, hermanos. Cuando uno no tiene, comienza a ver la gracia, el cuidado, la fidelidad del Señor. Tenemos un Dios que cuida, hermanos. Que ayuda. La vez pasada estábamos en una situación, un hermano, yo sentí carga, hablé con otro hermano y también tenía carga. Dijimos, vamos a hacer algo, hermano. Hicimos algo para esa persona y apenas esa persona la recibió, me dijo, uy, hermano, ¿sabe qué? Estos días tenía una tremenda preocupación y esto responde a mi preocupación. ¿De dónde vino eso? Cristo que cuida, ama, sustenta y protege a los suyos. Dice el salmista, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Es la fidelidad y el amor de Cristo, ¿no, hermanos? Ahora, el Señor dice unas últimas palabras antes de morir. Dice, después de esto, sabiendo Jesús, que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Y ese pasaje, hermanos, hace parte de las muchas profecías que encajan con lo que habría de suceder en la cruz. Ahora, la expresión del Señor, tengo sed, no solo era en un sentido para que se cumpliera la Escritura, Él no lo dijo de capricho para que se cumpliera la Escritura. Es que normalmente una de las cosas que más sufría un condenado a la crucifixión era la sed. Recuerde, Él está siendo desangrado, Él está siendo escarnecido, Él está siendo levantado a las horas del día, a las 9 de la mañana, hasta mediodía con un sol abrasador. Y Él dice, tengo sed. Y esa sed, primero, como dice ahí, era un cumplimiento de la palabra, pero también atestiguaba, hermanos, que los sufrimientos físicos del Señor eran reales. Su dolor era verdadero, su sufrimiento era verdadero, y obviamente su encarnación era verdadera. ¿Saben por qué Juan da tantos detalles de esto, hermanos? Porque cuando Juan escribe, había una secta gnóstica, unos falsos maestros que se habían levantado, que enseñaban que Jesús no había venido en carne. Los anticristos, que dice Primera de Juan. Y ellos decían que, de alguna manera, Jesús era como una especie de Cristo mitológico, como una especie de fantasma que vino, habló y subió al cielo. Porque los gnósticos no creían que Dios se pudiera haber hecho carne. Entonces Juan da todos los detalles para refutar esa herejía y mostrar que la encarnación era verdadera, como su muerte era verdadera, como su resurrección era verdadera.
Dice ahí en el verso 30, verso 29, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se le acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hermanos, estamos llegando a la cumbre de lo que se dijo y se hizo en la cruz. Esa pequeña palabra, consumado es, de todas las palabras que Jesús dijo en su crucifixión, es la más gloriosa, la más oportuna y la que más deberíamos considerar nosotros como creyentes. Esa palabra, consumado es solo una palabra griega, tetelestai. Y esa palabra, consumado es, en el lenguaje griego se usaba para tres cosas, hermanos. Y es importante entenderlas. La primera era cuando alguien cumplía una misión. Por ejemplo, un padre le enviaba a su hijo o un jefe le enviaba a su jornalero un trabajo. Y cuando él volvía del trabajo, él le decía a su padre o a su jefe, tetelestai. ¿Qué significa? La obra que me diste la he cumplido. Hermanos, si Jesús está en la cruz y va a entregar su vida, y antes de morir dice esas palabras para el Padre y para nosotros, tetelestai, Padre. Padre, la obra que me diste, la obra que me entregaste, la he hecho, la he terminado. Como alguien decía, es un grito de victoria a una obra finalizada. Pero no solo eso. Hernández Díaz López dice que había otro contexto donde se usaba mucho la palabra tetelestai. Y era cuando usted tenía una deuda. Y usted iba, pedía un préstamo, usted era un esclavo y tenía una deuda con su señor, y usted trabajaba y pagaba la deuda, y cuando le entregaban el pasisalvo de esa deuda, decía al final, tetelestai, la deuda ha sido saldada. Hermanos, miren lo que Jesús está diciendo en la cruz, tetelestai, vuestro pecado, vuestra deuda, vuestras transgresiones, vuestra culpa ha sido saldada. Vuestros pecados han sido perdonados. Tetelestai, ya no hay culpa, ya no hay deuda. Como diría más adelante Pablo, que el acta de decretos que era contraria a nosotros, en el momento que Jesús dijo, tetelestai, fue consumida por la obra del Cordero. Todos nuestros hermanos, ¿usted ha tenido una deuda? ¿Usted ha tenido una deuda con un banco que le incurre años y esfuerzo para pagar? Bueno, la deuda de nuestros pecados era impagable. Era imposible saldar por nuestras obras, por nuestra justicia. Éramos totalmente incapaces, lo que nos hacía dignos de la muerte. Pero Jesús ahí en la cruz nos está diciendo, yo pagué, yo saldé vuestra deuda, yo cumplí lo requerido por la ley y la justicia de Dios para que seáis perdonados. Y un tercer asunto, cuando se usaba la palabra telestai, era cuando usted compraba algo, hermanos. Cuando usted compraba algo y se le daba el acta de propiedad de eso, al final decía tetelestai, que significa es tuyo. Es tuyo. Hermanos, Cristo en la cruz está diciendo, Padre, acabé la obra. Padre, pagué por los pecados de estos hombres. Padre, ahora ellos tienen una herencia.
Ahora ellos tienen una posesión. Ahora ellos tienen una riqueza que viene única y exclusivamente por la gracia en lo que yo he hecho.
Hermanos, nosotros deberíamos escribir esa palabra en griego, ¿no, hermanos?
Tetelestai. Nuestro pecado ha sido perdonado. Tetelestai. Nuestro Padre nos ha recibido por medio de su Hijo Jesucristo. Tetelestai. Somos herederos de toda la riqueza de la gracia en Cristo Jesús. Consumado es.
Hermanos, Lutero decía, consumado es. Nos da un gran consuelo.
Tenemos un Salvador que lo ha hecho todo, que lo ha pagado todo, que lo ha cumplido todo y que ha llevado a cabo todo lo necesario para nuestra salvación. Ya Dios no espera nada de nosotros, hermanos. Usted no necesita obras, justicia, moral. Usted lo único que necesita para reconciliarse con Dios es a Jesús. El Hijo de Dios, Él lo hizo todo, Él pagó todo, Él cumplió todo. Y ahora solo espera que usted, como un vagabundo, como un miserable, por diosero, limosnero, le diga y estire su mano en la fe y diga, gracias Señor. Yo estaba perdido, yo no tenía nada para salvarme. Yo estaba esclavo de mis pecados, esclavo de este mundo. En rebelión contra ti, viviendo bajo el engaño de mi corazón y el engaño de este mundo, y tú me salvaste en esa cruz.
Ahora, hermanos, por eso la fe y la salvación es por gracia. Y lo único que se espera de los hombres redimidos es que reciban, que acepten la gran obra que Cristo hizo. Y dice ahí, y habiendo dicho consumado es, y habiéndola inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En ese momento que el Señor dice, tetelestai, Él muere. Él entrega su Espíritu. Él entiende que todo lo que tenía que hacer ya lo hizo, ya lo cumplió. Ahora puede morir vicariamente delante de Dios por nosotros.
Hermanos, la obra de la cruz es la obra de las obras. Es el amor de los amores, es el milagro de los milagros. Dios hecho carne muriendo por nosotros.
Pasaje termina, hermanos, como decíamos, con los testigos que vieron y lo que dijeron. Capítulo 19, verso 31. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Ahora Dios va a usar, hermano, el celo de los judíos para cumplir otra profecía. Y dice que, y eso era una práctica común de los romanos, cuando querían acelerar la muerte del crucificado, le quebraban los pies, porque al quebrarle los pies, la persona no tenía dónde apoyarse, entonces inmediatamente comenzaba un proceso de ahogo. Dice ahí en el verso 32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, cuando le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Hermanos, los romanos eran expertos en ver una persona muerta. Es como el que trabaja con en una ambulancia o el médico. Él sabe cuando ya está muerta una persona, ¿no? Cuando llegaron a Jesús, dice que le vieron ya muerto. Entonces no quebraron las piernas. Lo que sería también el cumplimiento de otra profecía, ¿no? No permitirás que ninguno de sus huesos sea quebrantado. Dice el verso 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Hermano, este dato que nos da Juan es un dato importante, sobre todo con la herejía de los gnósticos. Ustedes se van a dar cuenta que más adelante en 1 Juan dice, y aquel que vino en agua
y sangre.
¿Qué es eso?
Literalmente lo que está diciendo Juan es que vino con un cuerpo humano. Y cuando se le hirió el costado de su cuerpo humano, sale agua y sangre.
Y algunos han explicado médicamente que posiblemente en la pasión de Cristo hubo un momento que su corazón se explotó. Y al ser herido salió abundante agua y sangre de su costado. Y dice Juan, y el que lo vio da testimonio.
¿Qué quiere decir eso? Yo lo vi morir. Eso es lo que nos está diciendo Juan. A mí no me contaron, yo fui testigo. Yo presencié su muerte. Yo vi el agua, yo vi la sangre.
Si usted se ha visto la pasión de Cristo, pareciera que esa agua y esa sangre salpican en el soldado y en el discípulo, ¿no?
Dice, y su testimonio es verdadero, y el que sabe que dice la verdad, y sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis.
Hermanos, el Evangelio de Juan nos da un relato histórico, sobrio y real de la muerte de Jesús. No es una fábula, no es una leyenda, no es algo que se inventaron los apóstoles. Ellos le vieron morir. Ellos le vieron, le oyeron, le acompañaron. Y ellos entendieron que todo lo que Jesús había anunciado se cumplía en esa muerte. Por eso, como leía Camilito en la cena, hermanos, este es el evangelio que hemos recibido, que Cristo murió conforme a las Escrituras.
Hermanos, es el evangelio que salva, es el evangelio que reconcilia a los hombres con Dios, y ese es el evangelio que debe conocer y mirar la iglesia. Y termina Juan citando una última profecía, hermanos. Verso 36 y 37. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también dice otra escritura: mirarán al que traspasaron.
O sea, el Señor permitió que el soldado lo traspasara con una lanza para que se cumpliese otra escritura. ¿Y saben cuál es esa escritura? Zacarías 12:10, hermanos. Zacarías, que es el último de los profetas del Antiguo Testamento, él decía que Dios diría así: miradme a mí, miradme a aquel que traspasaron. Y con esa frase, hermanos, vamos a terminar nuestra enseñanza. La escritura decía que aquel que iba a ser levantado, que aquel que iba a ser crucificado, aquel sería traspasado. Pero mira esa frase que dice ahí: mirarán. Y esa referencia no solo hace, ese pasaje no es solo una referencia a los soldados, no solo hace una referencia a los testigos oculares de ese evento. Más adelante vamos a darnos cuenta que ese mirarán conlleva implícito todo el conocimiento, toda la aceptación, todo el recibimiento del Evangelio de Cristo, el crucificado o el traspasado. Y yo quisiera hacer unas preguntas para hacernos reflexionar en esta frase e ir terminando. ¿A quién debemos mirar para ser salvos? ¿A nosotros mismos? ¿A nuestras obras? ¿A nuestra moralidad? ¿A quién debemos mirar para ser salvos? ¿A la iglesia? ¿A los apóstoles? ¿A María? ¿A los santos? ¿A las velas? ¿A las misas? ¿A los sacramentos? ¿A quién debemos mirar para ser salvos? ¿Cómo Dios puede aceptarnos siendo pecadores? ¿Cómo Dios puede reconciliarnos y hacernos hijos suyos? ¿Cómo Dios puede prometernos su Espíritu Santo? Hermanos, no existe otro camino que mirar al crucificado, que mirar al que fue traspasado en una cruz,
que mirar a aquel cordero que quita el pecado del mundo. Yo quisiera decirle, porque este mundo va a querer atrapar su mirada. Usted que no conoce el Evangelio, usted sin darse cuenta, usted mira, usted contempla, usted sigue otro mensaje. El mundo va a querer atrapar sus ojos, su corazón, su alma. Pero hoy usted ha tenido la oportunidad de leer, oír y ver cómo un día en la historia de la humanidad Dios levantó al Hijo de Él, al Cordero, en una cruz, para que por medio de esa obra en la cruz usted pudiera reconciliarse con Dios. Usted pudiera salvarse de la condenación. Usted pudiera huir de este mundo en tinieblas y encontrar la luz verdadera en aquel que es Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo. Hermanos, mirar no implica un esfuerzo, no implica una obra. Implica contemplar algo que está puesto delante de nosotros. Y hoy Dios ha puesto, por su bendita gracia, el mensaje de la cruz, para que miremos a aquel que nos amó, aquel que se entregó, aquel que sufrió semejante contradicción para podernos salvar a nosotros. Ya Isaías lo había dicho: miradme a mí y sed salvos. ¿Usted qué quiere su salvación? No, es que yo no puedo, es que yo he intentado. No se trata de que usted intente. Se trata de que usted mire al Cordero y mire que la gracia y el amor de Él es mayor que sus pecados. Es que en la iglesia me han defraudado. No se trata de la iglesia. Es que mi familia, no se trata de su familia. Se trata de lo que Jesús hizo por usted. Y si usted escupe y pisotea la sangre del Cordero, se va a encontrar a Dios como fuego consumidor. No, no era un lugar que usted escape de la ira de Dios. No va a haber ninguna obra que lo justifique delante de aquel que es santo, santo y santo. Algún día usted se va a encontrar con la muerte, y si usted no tiene sellado su corazón con el Espíritu Santo, le espera la gran condenación de los pecadores. Así haya sido bueno, así haya sido buen hijo, buen padre, buen trabajador, esos son trapos de inmundicia en comparación a la obra de la cruz. Dios no puede ser burlado, hermanos. Él hizo todo lo que tenía que hacer para salvarnos. Y es el mayor acto de arrogancia. Peor que usted asesine, peor que usted viole. El mayor pecado que pueden cometer los hombres es escuchar el Evangelio de Jesús y darle la espalda. Usted que creció en la iglesia, lleva años escuchando el Evangelio, usted va a ser responsable ante Dios por ese Evangelio. Usted que abre su Biblia, Dios le va a pedir cuentas por qué hizo con el Hijo de Dios. Pero no solo eso, hermanos. La Biblia dice de manera constante: los que me miraron a mí fueron alumbrados. Cuando usted esté afligido, cuando usted esté en tristeza, cuando usted esté pasando dolores, cuando usted esté pasando aflicción, voltee a mirar al Cordero. Voltea a contemplar a aquel que estuvo dispuesto a morir, aquel que cargó la cruz. Y eso le va a ayudar también a cargar su cruz cada día, a negarse, a enfrentar la adversidad, a enfrentar las dificultades de esta vida, tomando fuerza, gracia de aquel que prometió que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Él es la roca que fue herida para que nosotros diariamente pudiéramos beber el agua de vida. Él, el crucificado, el partido, es el pan que descendió del cielo para que comamos y vivamos por Él. También dice Pablo que cuando le vemos a Él así, a cara descubierta, somos transformados. Hermanos, miremos la cruz. Aprendamos de la humildad de Cristo, de la obediencia de Cristo, de la disposición de Cristo a sufrir por nosotros y seamos transformados a su imagen. Mirad esa profecía, hermanos. Mirarán. Mira el traspasado. Si usted es como Pedro, miren, hermanos, es interesante. Pedro negó, se fue, pecó. Y no por ahí, si ya Dios lo desechó, pero a los días Jesús resucita y le manda a decir a las mujeres, decirle a mis hermanos y a Pedro. Quiere decir que esa obra de la cruz también era para el Pedro necio, rebelde, que se había ido, que había maldecido, que había pecado. Si usted es como Pedro, quisiera decirle hoy, si usted está alejado, quisiera decirle hoy, mire al que traspasaron y vuelva a él. Y va a encontrar perdón, restauración y una nueva vida. Mirarán, hermanos, por toda la tierra el Evangelio de Jesús está siendo predicado. Y miles de hombres y mujeres están mirando al Cordero y disfrutando las bendiciones del amor de Dios en él. Que Dios nos conceda seguir como iglesia, hermanos, mirando al que traspasaron.
El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.